Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El Senado aprueba la ley trans. En el Congreso, en la sesión de control, se ha debatido la reforma de la ley del sí es sí. Y el Constitucional se ha ocupado de la ley del aborto. Este es el menú de actualidad que tenemos hoy. Un menú super, mega, hiper ideológico. Algo se ha hablado de economía. La ministra de Economía, Calviño, ha dicho que ella va al supermercado y los precios han bajado. Claro, ha habido risas cuando lo ha dicho. Bueno, pues vamos con este menú super, mega ideológico. El Tribunal Constitucional ha tomado una decisión no sobre el fondo de la cuestión de la ley del aborto de 2010, sino sobre la recusación de cuatro magistrados. Eran cuatro magistrados, o son cuatro magistrados, que de alguna manera han tenido que ver con la ley del aborto de Zapatero, y un grupo de exdiputados del Partido Popular había pedido la recusación. ¿Qué es la recusación? La recusación es que un magistrado o un juez tiene que apartarse de un caso porque no va a ser imparcial, porque tiene alguna relación con ese caso. Bueno, pues esos cinco exdiputados habían planteado la recusación, que esto planteaba problemas importantes, porque hay 11 magistrados en el Tribunal Constitucional en este momento. Si se recusaba a cuatro, pues no había mayoría ni quórum para sacar adelante la sentencia sobre la ley del aborto. ¿Qué ha hecho el presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido? Pues no ha entrado en si había que recusarlos o no. Ha dicho que los que han presentado el recurso, los exdiputados, no tienen potestad, capacidad, competencia para presentar ese recurso. Mire usted, es que estas personas no pueden presentar un recurso. En realidad esto no está regulado, no está regulado. Y lo que ha hecho Conde Pumpido es exigir lo que se exige para un recurso de inconstitucionalidad, 50 diputados. Mira, como no tenéis 50 diputados, pues esta recusación no se toma en consideración. Seguimos con el menú del día super mega ideológico. La ley trans, votada en el Senado, que permite un cambio de sexo en el registro civil con la mera voluntad del interesado, sin necesidad de un informe médico. Las feministas clásicas venían denunciando que esto es un borrado de las mujeres, y la delegada de Naciones Unidas para la violencia contra las mujeres ha asegurado que, bueno, esto no es un derecho. La autodeterminación de sexo no es un derecho que esté en la ley internacional.
El derecho de autodeterminación de género no está reconocido en la ley internacional.
Bueno, pues el tercer plato de este menú de el día super mega ideológico es la ley del sí es sí. Hoy ha habido, como te cuento, sesión de control en el Congreso, y Sánchez ha sacado pecho. No ha querido el apoyo del Partido Popular para la contrarreforma de la ley del sí es sí, y ha dicho que él, cuando hay un problema, lo resuelve.
Tengo por costumbre dar la cara y asumir las responsabilidades de las acciones de mi gobierno cuando acertamos y cuando no acertamos.
Pero ha habido carcajadas en el Congreso, claro. Es verdad que el presidente Sánchez da la cara. Cuando hubo un problema por esta misma ley del sí es sí, dio la cara cesando a la vicepresidenta Carmen Calvo. Cuando llegó un problema con la crisis con Marruecos, cuando se produjo la crisis de Marruecos, dio la cara y cesó a Arantxa González Laya. Cuando se produjo la crisis de la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que no podía pisar suelo español, dio la cara y cesó a José Luis Ábalos. ¿Cómo va a dar la cara? ¿Cuál es el cese? Hoy la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha dicho que se siente absolutamente responsable de esta ley del sí es sí.
Yo me siento absolutamente responsable de esta reforma. Asumo en primera persona lo que pueda pasar.
Asume la responsabilidad la ministra de Justicia, que cayó cuando Sánchez dijo que esta ley era un hito feminista, que cayó cuando la secretaria de Estado se rió de las víctimas, que se cayó la ministra de Justicia cuando el gobierno llamó, parte del gobierno llamó a los jueces fachas con toga. Ahora sí asume la responsabilidad la ministra. Igual es que está cerca de salir del gobierno y entonces ya sí tiene libertad para hablar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y más de 11.600 muertos y 52.000 heridos. Es la última actualización de víctimas por los terremotos de Turquía y Siria. Los efectivos trabajan contrarreloj para intentar rescatar con vida a gente de entre los escombros. La Organización Mundial de la Salud va a destinar 3 millones de dólares en ayuda de emergencia y la ONU acaba de anunciar que este jueves intentará suministrar desde Turquía ayudas aéreas a áreas opositoras de Siria en el noroeste del país. Muhammad Hadi es coordinador humanitario de Naciones Unidas para la crisis siria.
Por suerte, parece que la carretera se está abriendo, según lo que hemos oído. Afortunadamente, tenemos una posibilidad de entrar. Por supuesto, las Naciones Unidas y las ONGs sirias están preparadas para entregar ayuda humanitaria, con la esperanza de que mañana podamos cruzar la frontera y entregar ese material.
Por cierto que un grupo de 7 bomberos del consorcio de Alicante y 3 perros rastreadores están viajando en estos momentos a Turquía para unirse a las tareas de búsqueda de supervivientes. Y el temporal Isaac ha dejado fuertes precipitaciones en puntos de nuestro país que no están acostumbrados a estos fenómenos. Por ejemplo, nieve en Canarias, una granizada en Sanlúcar de Barrameda en Cádiz o fuertes lluvias en Málaga, donde las riadas de agua han bajado con fuerza por las cuestas de la localidad de Mijas. Además, las fuertes lluvias, nieve y viento han dejado en alerta a la Comunidad Valenciana durante buena parte del día. Aunque en estos momentos el temporal empieza a remitir, las consecuencias se siguen notando en puntos como Castellón, donde la nieve ha obligado a suspender las clases a cerca de 1.700 alumnos. Isabel Moreno.
La borrasca Isaac ha obligado a suspender un día más las clases en varios municipios, en especial en la provincia de Castellón. Se han visto afectados, como dices, 1.700 alumnos. Los ayuntamientos de Vistabella, del Maestrat y Portei lo han hecho como medida de prevención de lluvia y nieve, pero a causa de la nieve se ha suspendido la actividad lectiva en Gérica y Viver, con unos 900 estudiantes afectados, así como Vistabella y el Portei de Morella. Además, en Peñíscola se han registrado fuertes precipitaciones y en el colegio Jaime Sanz, debido a la obstrucción de una bajante, el agua ha entrado en 4 aulas. Lo peor ha pasado ya, pero el frío y la inestabilidad permanecen.
Y es una de las novedades del día. Volvemos a vernos las caras en el transporte público. Ya no es obligatoria la mascarilla en el metro, tren o autobús, tampoco en ópticas y ortopedias. Aunque la mayoría está optando por quitársela, todavía queda gente que prefiere ser prudente y mantener esta medida de protección ante el virus. Es el caso de Alfonso.
Pienso que está bien que vayan quitando las restricciones, que vayan quitando la obligatoriedad de las mascarillas, porque es verdad que la situación está muchísimo mejor. Y nada, yo en mi clase seguiré usando, porque el año pasado estuve con un tratamiento por un cáncer y entonces tengo que ir con más cuidado para no coger enfermedades respiratorias ni nada de eso.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te hablará sobre este fin de las mascarillas en el transporte y preguntará a expertos lo que va a suponer y cómo han afrontado este momento otros países de Europa. Y hoy juega el Real Madrid en el Mundial de Clubs, Luis Munilla.
El Real Madrid busca plaza en la final del próximo sábado y para ello tiene que ganar hoy al Al Ahly egipcio en la segunda semifinal de este Mundial de Clubes. El partido es a las 8 y atención porque ya tenemos 11 del equipo de Ancelotti en el estadio Moulay Abdellah de Rabat, Miguel Ángel Díaz.
Sí, recordemos que Asensio, con molestias en el muslo izquierdo, es baja, 7 bajas tiene Ancelotti. Carvajal tampoco inicia, sí lo hace el austriaco Alaba. Este es el 11, Lunin en portería, Nacho, Rüdiger, Alaba y Camavinga en la defensa, Tchouaméni, Kroos y Modric en el centro del campo, Valverde, Rodrigo y Vinicius en la delantera.
El partido es a las 8, tiempo de juego comienza hoy a las 7:30 en la cadena COPE. En el Fútbol Club Barcelona, informa Elena Condis, es inminente el acuerdo para la renovación de Sergi Roberto hasta 2024. Además, Arsenal y Manchester United han preguntado por Ansu Fati. El Manchester City prepara su defensa ante la denuncia de la Premier League y ha contratado a un prestigioso abogado de entre 6.000 y 11.000 euros la hora. Y el equipo español de Taekwondo ya ha aterrizado en Madrid, procedente de Turquía, sin incidencias con el terremoto.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 9 grados en el centro y el cielo sigue cubierto, como también lo estará mañana, sobre todo a primera hora. Las precipitaciones pueden ser de nieve por encima de los 1.100 metros. Las máximas bajarán un poquito. En cuanto al tráfico, hay retenciones de entrada en la 1 Las Tablas y de salida a Tres Rivas, a 6 El Plantío. Y lo peor del M40, Coslada y Hortaleza, hacia la A3. Los comerciantes del Rastro volverán este domingo a la renovada Plaza Vara de Rey. Tendrán las mismas ubicaciones que antes de la remodelación, que empezó en septiembre, salvo los tenderos que ocupen pasos de peatones. La asociación mayoritaria de comerciantes, el Rastro.es, no entiende por qué no pueden ubicarse en ellos, ya que dicen no molestan. Le han pedido a la Junta del Distrito Centro, a través de un comunicado, que les aclaren la ubicación exacta en la que quedarían. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sancho.
Señor, son molinos.
Si tienes miedo, quédate y ponte en oración.
No es miedo, señor. Verá, lo que yo
digo... voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla.
Preste atención, vuestra merced, con todos mis respetos. Son solo molinos que mueve el viento, señor. Son molinos.
Son gigantes.
En un lugar de Granada, de cuyo nombre sí que quiero que te acuerdes, hay un pequeño pueblo de nombre Órgiva con una biblioteca muy especial. En ella hay un tesoro, 300 ediciones del Quijote en 82 lenguas distintas. Pero ojo, que ahora mismo se está redactando la que posiblemente sea la edición más especial. Un Quijote como nunca antes se había leído, escrito de puño y letra por parte de los vecinos de este pueblo de 5.000 habitantes. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues, oye, qué recuerdos de canción, ¿eh? El Quijote, cuando lo veíamos
pero
en los dibujos
ver,
animados
Javi,
de mediodía
pensé
los sábados.
Pensé que me ibas a decir, ¿qué recuerdos de cuando leí El Quijote? Y,
oye,
y te vas a la serie.
Yo creo que, fíjate, a ver, El Quijote se lee muy pronto cuando éramos pequeños.
Demasiado pronto, ¿quieres decir?
Sí. Sí, demasiado pronto.
Sí,
entonces, mis hijos afortunadamente lo han leído un poco más tarde y le han sabido sacar jugo a la lectura del Quijote, que no es que tenga una capa, es que tiene cuatro capas, o sea,
sí,
tiene
sí, sí.
cuatro interpretaciones distintas cada uno de los capítulos. Y bueno, pero todos lo hemos leído, ¿verdad? Y yo creo que ahora la gente que puede aprovecharse, pasarse por la biblioteca Hurtado de Mendoza de Órgiva en Granada y leer esta edición que va a ser tan especial, porque los vecinos, pero también gente que vaya fuera del pueblo y que se quiera sumar y que se ha querido sumar a esta iniciativa, podrá escribir todas las aventuras del Quijote y hacer, pues, sentirse un poco Cervantes, ¿no? Es una idea que viene de la cabeza de su bibliotecaria, apasionada de los libros desde hace más de 25 años, Mari Carmen Martín, y le ha querido rendir un homenaje a su antiguo bibliotecario Agustín. De 52 capítulos que tiene, pues ya llevan redactados y escritos la mitad. ¿No?
Fíjate. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero bueno, o sea, ¿no eran bastantes las 300 ediciones del Quijote en 82 lenguas distintas que habéis dicho? ¿Tenemos que crear entre todos una muy especial, Mari Carmen?
Pues sí, sí me ha ocurrido esa idea, porque nosotros aquí en la biblioteca tenemos, pues eso lo habéis dicho vosotros, una colección muy especial de más de 300 ediciones de Don Quijote en 94 idiomas distintos. Y entonces, pues quería hacer yo, y también homenaje pues al anterior bibliotecario, Agustín Martín Zaragoza, que a él pues le debemos esta colección, él la empezó y yo he continuado con ella.
O sea, no 82, sino 94 lenguas distintas.
Sí, 94.
Qué barbaridad.
Sí.
Qué barbaridad. Bueno, y ahora bueno,
entre entre lenguas y dialectos. Y esta pues va a ser la más especial, claro que sí.
Hombre, hombre. Y tanto.
Hay mucho médico sí, pues, en la localidad, porque puede ser que a los médicos se les entienda un poco peor, ¿eh? Cuando escriban.
Pues eso, que yo se lo digo, por favor, ¿eres médico?
Claro.
Vamos a ver cómo escribimos.
Porque hay que escribir, Mari Carmen, de una manera determinada, con algún tipo de tinta.
No.
Explícanos.
Bueno, sí. Y la tinta que sea, yo he preferido que sea color negro, en bolígrafo de color
sí,
negro.
Sí.
y luego pues que no haya tachadura, si no sería una cosa horrible, ¿no? Y nos equivocamos, pues empezamos de nuevo.
Claro.
He puesto también un folio con las líneas, porque como es un formato grande, pues nos podemos torcer, entonces para seguir un poco de uniformidad. Luego ilustraciones, se pueden hacer las ilustraciones que se quieran.
Ah, también las ilustraciones, pero bueno, pero para eso ya tienes que, a ver, se te tiene que dar un poquito bien el dibujo, ¿no? Porque tampoco vas a escribir un garabato ahí y dibujar un garabato.
Pues eso, es que mucha gente prefiere hacer una ilustración que escribir, porque me dicen, no, yo tengo una letra peor que la de los médicos. quiero hacerte un dibujo. Entonces, en ese caso, le doy el papel, porque quiero que sea el mismo papel, y ellos se lo llevan tranquilamente en su casa.
Ah, vale. Ah, bien. O sea, amigo, que es que no está encuadernado y tiene que estar ahí. Vale,
le da su tiempo.
No. Ahora mismo no están cuadernados, son folios sueltos.
Ah.
Ya he dicho, en gran formato.
Ajá.
Un poquito más grande de A3 y ya está. Y entonces, pues, luego lo vamos intercalando con donde me dicen ellos. Hay dos o tres ilustraciones ya, para uno del capítulo 18.
Pero esto, perdona, pero esto las ilustraciones, pero lo que es escribir sí se escribe allí, ¿no? En la biblioteca, en el libro abierto, por decirlo así.
Sí.
Ah, amigo. Eso sí.
Bueno,
¿qué?
Vamos a ver.
A ver.
Hay excepciones, por ejemplo, como yo esta idea se la comenté en los centros escolares, en el instituto de aquí de Órgiva, que se llama IES Alpujarra, en el colegio, en San José de Calasá y el de Tablones. Y claro, yo quiero que sea también un trabajo allí de clase con los profesores. Entonces, algunos capítulos lo están escribiendo a ellos allí en clase.
Uh-huh.
Y entonces los profesores van a ser los que distribuyan.
Bueno, sí.
O venga, vamos
sí,
a empezar.
Pero eso está muy bien. Pero, a ver, la gente va a la biblioteca y dice, pues yo quiero participar. Por ejemplo, mira, voy a saludar a Antonio. Hola, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Tú eres un vecino de Órgiva, ¿verdad? Ya has participado y ya has escrito.
Nacido en Órgiva.
Y eres uno de los primeros que has dejado de tu puño y letra unas páginas escritas del Quijote, ¿no?
Bueno, algo hemos escrito.
¿Que te acuerdas de lo que has escrito?
Pues creo recordar que quizás fuese aquello en el que tal vez la sobrina manda a llamar al licenciado y al barbero para que se deshagan de los libros que habían dado la locura al señor Alonso de Guirán.
Ya.
Creo recordar que era eso, por ahí va.
Oye, Miguel, ¿y te equivocaste?
No, este es Antonio,
Antonio,
Miguel es otro que está esperando.
Tirón. ¿O no? ¿Cómo fue?
No, es fácil porque Mari Carmen, que es una excelente profesional dentro de la biblioteca, que está llena de ideas, está llena de inquietudes en todo relacionado con la lectura, nos había preparado ya un Quijote de los que tenemos allá en la biblioteca abierto y nos ponía los folios delante y nosotros íbamos copiando pues cada uno lo que estimaba más conveniente, unas líneas, otros pues una página, otros media página, en fin.
Y bien, ¿no? Espérate, que vamos a preguntarle ahora sí a Miguel. Hola, Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién está diciendo cosas? ¿Por qué?
Es que es bibliotecaria y tiene que susurrar, Pilar.
No, pero es
Mari
que...
Carmen, estás muy acostumbrada a susurrar.
Es que tengo aquí a gente. Tú dile,
estamos en la radio en directo. Porque claro Miguel...
Sí, yo te lo digo.
Porque Miguel está contigo en la biblioteca, porque ha hecho el favor de ir a la biblioteca otra vez. ¿Verdad, Miguel?
Sí, aquí estoy. Aquí en la sala donde se escribe.
Eso.
En el scriptorium, que se llamaba.
Ahí. Ha hecho ese favor porque él también escribió ahí junto a su mujer, ¿no, Miguel?
Sí, exactamente. Vinimos los dos un día, eran días de vacaciones porque estábamos ya casi que en Navidad, el 19 o el 20 de diciembre. Y bueno, y pasamos por aquí una mañana y ella, la verdad es que fue un poco la que me animó un poco a hacerlo y la verdad es que quedó muy bonito, la verdad es que me gustó la experiencia.
¿Y tienes localizado el donde tú escribiste en el libro? ¿Tienes el fragmento por ahí?
Sí, lo tengo aquí.
Ay, por favor,
lo tengo aquí delante.
Léenos un poco. A ver qué escribiste.
Vale, bueno.
Venga.
Por poner en contexto, ¿vale? Digo que aquí empezamos a escribir mi mujer y yo en el capítulo 3, que era un momento en el que Don Quijote llegaba a una especie de evento o lo que fuera, algo así, con idea de que le hicieran caballero al día siguiente. Entonces le piden que si tiene dinero. Y claro, pues obviamente Don Quijote dice que de un duro nada. ¿Vale? Entonces leo ahora a partir de aquí lo que pusimos nosotros.
Venga.
Díjole también que en aquel su castillo no había capilla alguna donde poder velar las armas, porque estaba derribada para hacerla de nuevo, pero que en caso de necesidad él sabía que se podían velar donde quiera, y que aquella noche las pondría en un patio del castillo, que a la mañana, siendo Dios servido, se harían las debidas ceremonias, de manera que él quedase armado caballero, y tan caballero que no pudiese ser más en el mundo.
Ah,
fíjate.
Ah, que sigue.
No era un caballero cualquiera.
Pero muy bien, pero que sigue más. ¿Cuánto? Pero Mari Carmen, ¿cuánto trozo, cuánto fragmento escribe cada uno?
Pues lo que le apetece.
Ah.
Uno escribe en un párrafo, otro una página entera, incluso hasta tres páginas han escrito, ¿eh? Una persona sola.
¿Y las ilustraciones son de calidad? ¿Las que has visto?
Pues
¿tienen...
sí, pues sí, sí, pues bastante. Bastante, sí.
Qué bueno.
¿A muy color, bonita, blanco bonita y negro? ¿Cómo es? Que
pues tengo de los dos. Hay una plumilla en blanco y negro.
Ajá.
Y otra en color. No sé si acuarela, ¿eh? Muy bonita. Y dos más en blanco y negro.
Uh-huh.
¿Tienes constancia de que se haya hecho esto que se está haciendo con el Quijote en tu biblioteca, con algún otro libro actualmente en el mundo y que haya quedado así una edición especial, escrita por los vecinos?
Que yo sepa, no tengo constancia.
Suena.
Pues puede ser único, ¿eh? En el mundo, la verdad es que es muy especial. Bueno, ¿te acuerdas, por cierto, Mari Carmen, no estás viendo la letra de Miguel? ¿Qué tal escribe? Porque leerle muy bien.
Pues escribís también, ¿eh?
Ajá, mira,
Miguel. Tiene una letra preciosa, tiene una letra preciosa.
Ay, qué bien, Miguel, o sea,
bueno,
lee bien, escribe bien.
Bueno, alusiones, yo no me animaba, porque a mí mi letra nunca me gusta mucho y la veo como un poco desordenada, pero bueno, también intentas como hacerlo bien y tal, y bueno.
Te has esmerado, digamos, ¿no?, que la letra quede bien. Oye, Antonio, ¿tu letra qué tal es? Mari Carmen, ¿de la letra de Antonio te acuerdas?
Bueno, sí, pues,
se acuerda de todos.
Es muy bonita,
¿también?
Es muy bonita, sí. Sí, porque es de esta con muy caligráfica.
Ah, sí, sí. Como sí, de caligrafía, muy, sí.
Sí, muy como se escribía
antes, sí. Como
antes,
cuando
sí,
hacían
sí,
caligrafía sí, y ahora, exactamente.
Qué bien.
Sí.
Bueno,
sí, que antes tenían la letra muchísimo entonces, mejor.
Entonces los maestros nos tiraban de las orejillas si no escribíamos bien.
Sí,
bueno,
sí, algunos escribíamos bien de pequeños, pero cuando fuimos a la universidad, no sé si te pasó a ti, Javi, y yo estropeé completamente la letra, un desastre total. Yo
sí,
tengo una letra verdad horrible. Oye, que está también Eva María por ahí, porque Eva María ha ido esta misma tarde a escribir. Eva María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fíjate qué montón de gente, tenemos a medio pueblo en la biblioteca. ¿Por qué has ido
sí,
a escribir?
La verdad que...
¿Por qué has ido a escribir a Eva María?
Porque la verdad que es un proyecto muy bonito para el pueblo de Órgiva. Y ya te digo, cuando me lo dijo, ya he escrito dos veces. La verdad que he escrito dos veces y mi hija también ha escrito.
Y bien.
¿Y qué tal letra tienes? ¿Tú también te consideras...? Fíjate, estamos hablando de la letra que para como si fuera una cosa anecdótica, pero, por ejemplo, para Steve Jobs la caligrafía marcó su vida, ¿eh? Y estamos hablando de una de las personas más inspiradoras quizá del siglo XX. Y él, para él la caligrafía era esencial. Lo dijo muchísimas veces a lo largo de su carrera, era muy importante. ¿Tú qué tal letra tienes?
Yo mi letra me la considero bastante bien, un poquillo inclinada para la derecha, me gusta escribirla lateralmente, no muy recta y pequeña. Yo me la considero así, me gusta la letra así.
Qué bonito, bueno, os ha encantado participar en este proyecto. Mari Carmen, ¿qué va a pasar después con este libro, cuando ya esté completado?
Bueno, pues en principio se quedará aquí el original. Y no sé si lo encuadernaremos o incluso se pueden hacer copias. Ya se verá, pero en principio claro, eso es lo que tengo yo pensado, encuadernarlo. Y si se pueden hacer copias, pues se hace.
¿Y quedará para que alguien se lo lleve a casa o solamente para leer ahí en la biblioteca? ¿Tienes idea de eso?
Hombre, si se hacen copias, sí se puede se podrá llevar. Casa, el original, claro. El original no.
Lo que sí será es uno de los Quijotes más originales que existan en el mundo, si no el más, que será un Quijote escrito por todo un pueblo y además a mano, ¿no? Por eso estamos preguntando tanto por la letra. Oye, pues es un proyecto súper bonito. Antonio, Miguel, Eva María, en fin, enhorabuena por participar y sobre todo a Mari Carmen, que ha sido la impulsora de este proyecto en esta Biblioteca Municipal Hurtado de Mendoza de Órgiva, este pueblo de Granada. Gracias a los cuatro.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Un saludo.
Adiós, un saludo.
Adiós.
Qué bueno. Oye, ¿qué dices que decía Steve Jobs? Que eso yo no lo sabía.
No, Steve Jobs, él siempre dijo que las tipografías habían marcado de alguna manera su manera de pensar y su manera de estructurar su pensamiento, que en el fondo tiene todo el sentido del mundo.
Claro.
Él escribía de una manera perfecta y era un amante de la caligrafía, marcó su vida, el lettering.
Ahora entiendo yo muchas cosas. Sí. Tú no has visto mi letra, ¿verdad?
Bueno, mira, una mente ordenada muchas veces se expresa de una manera ordenada en la caligrafía. Yo creo que está muy asociada una cosa
pues
con otra.
Pues por eso, porque la mía es un desastre.
No, es un desastre, es una mente
Te mando yo un escrito mío para que me leas mañana en el programa de Por la Mañana con Mar. Ahí, en Javi Mar, te vas a enterar de lo que es bueno. Javi Nieves, gracias.
Un beso, Pilar.
Un abrazo, adiós. Tiempo para la Mutua, Elena Fornas, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo están los precios? Por eso, pensando en gastos como por ejemplo el de tu seguro, pues podríamos decirle dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito por favor que me ayudes a ahorrar. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tu seguro sea cual sea. Es muy fácil, como su número de teléfono, 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Situaciones de confusión en la que acabas saludando, abrazando, besando tal vez a alguien que crees que es una persona, collejeando, como ha salido ya, pero era otra persona, ¿te has equivocado? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues desde luego el supermercado da para muchas anécdotas.
Buenas tardes, gente. Yo tengo una anécdota buena sobre este asunto con mi madre. Estábamos en un supermercado, en las neveras de los yogures, eligiendo a ver qué íbamos a comprar y nada, yo avancé un poquito en el lineal y se puso entre mi madre y yo un señor. No se dio cuenta mi madre y le tocó el culo al señor. Os podéis imaginar la situación. El señor no entendía nada, giraba la cabeza como diciendo, ¿qué? No entiendo. Mi madre, disculpe. Bueno, fue una situación más...
Pobre señor. Claro.
Pero, pues bueno, sí, no voy a decir nada. Pero claro, es que estas cosas ahora hay que tener un cuidado.
Bueno,
en fin. Bueno, ahora y antes, porque tú no vas ahí.
Ya, efectivamente. Bueno, ya, siempre.
Son errores que pasan y, bueno, confusiones, ¿no? Esta es otra. Ojo con no mirar en el coche en el que nos montamos.
Hola, amigos. A mi madre le pasó una situación muy similar. Mi padre es taxista y un día le tenía que llevar a ella al médico, al hospital, a una cita. Se fue a buscar el coche al garaje y ella le dijo, ven a buscarme a la puerta y así no voy tan lejos. Total, que va a aparecer el taxi por la esquina de la calle, tuvo que andar un tramo, se subió. ¡Joder! ¿Cuánto has tardado? Encima te paras aquí, tengo que venir lejos. Total, que le echó una retahíla de bronca tremenda cuando se giró y miró al conductor porque se subió sin mirar y no era mi padre. Entonces, pues bueno, no, se vio quedar el hombre con una cara de póker. ¡Ay, ay! ¡Que me he equivocado! Pensé que era los de mi marido. Muchas gracias, amigo.
Y debió pensar, pues menos mal.
Pero fíjate cómo sería.
Que no soy.
Fíjate cómo sería la peta que le echó. Que el otro no tuvo tiempo de meter cuchara.
¿Qué reaccionó? ¿No? Empezó
y hasta que no se quedó descansando ya el otro no pudo decir. ¿Usted quién es, señora?
¿Usted quién es, señora? Bueno, gemelos, como dos gotas de agua. Nos han mandado una foto, uno de ellos, no me preguntéis cuál.
Buenas tardes, Cope. Yo trabajo de camionero y me tiro toda la semana fuera. Mi hermano tiene un taller mecánico y está toda la semana en su casa, dijéramos. Pues mi hermano me ha llevado a mí a firmar préstamos. Y el carnet de conducir que tiene mi hermano se lo sacó el MOA. y otras tantas cosas más que no se pueden decir. Así que fíjate si damos el pego.
Esto tampoco se puede decir.
Son iguales,
pero bueno,
son iguales, ya prescrito.
Es anónimo total.
¿Lo del carnet de conducir? Fraude en documento público, poca broma,
¿eh? Menos mal que no ha dado dato ninguno.
Los gemelos dan mucho.
Me llamo fulanito de copa, tengo el DNI con el número...
¿Qué peligro tienen los gemelos, no?
Yo tengo un caso cerca, sí. Es que favorece la picaresca.
Completamente, vamos. Es que a todos nos gustaría tener un gemelo para algunas cosas. Lo que sí tenemos son oyentes en la tarde que tienen mucha guasa.
Buenas tardes, gente. Oye, yo soy de Ciudad Real y un día le pegué a un tío dos besos y un buen abrazo pensando que era mi primo. No sé si será el que ha llamado, el que ha mandado el mensaje antes. Pero bueno, se quedó con el abrazo. Buenas tardes.
Con el abrazo y los besos.
A ver si vamos a descubrir. El primo que no era, que era.
Efectivamente, el abrazo y los besos.
Pero tiene que decirnos si tiene barba, porque el que le dio los besos tenía barba. Él le pinchó.
Sí.
Ponernos en contacto.
Oye, para esto está la radio, ¿no?
Claro, dejarnos un mensaje conjunto, por favor.
Para construir redes.
Queremos saber el final de la historia, qué chulo.
Ay, la gente.
Bueno, pues gente que puede seguir hablándonos de estas cuestiones, de estos encuentros confusos, ¿no? Que te confundiste de persona. 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
La dificultad para conciliar trabajo y familia explica caída demográfica en China.
Bueno, porque además allí los abuelos en China siguen trabajando.
¿Y aquí?
De aquí.
Sí, mírame a mí.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Pues oye, yo estoy deseando ir a sus nietos.
La ventaja nuestra, tuya, de Tony y mía, es que cuando nos des nietos...
¡No vamos a poder!
Hijos nos van a dejar a la tata para que cuide de los nietos y de nosotros.
Eso no.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Hola, soy tu yo del futuro, y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, live your life.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué hay detrás de las cifras del hambre y la pobreza? Descúbrelo este jueves en el programa especial que 13 al día dedicará a la nueva campaña de Manos Unidas. Recuerda, este jueves 13 al día, especial Unidos contra la Desigualdad en 13 Televisión. Porque frenar la desigualdad está en tus manos. Infórmate en manosunidas.org.
Descubre un nuevo mundo. Todos los días en tu kiosco Primer Plano, la nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo. El mundo, la verdad por incómoda que sea.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y 2 líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Al caer la tarde, Expósito.
No están siendo meses fáciles para muchas familias que han visto cómo los precios aprietan, la inflación ha subido.
Nosotros somos una familia de 4 miembros. Recientemente hemos adquirido una casa. Nos vemos abocados a tener un ahorro bastante más grande.
Si vas a un bar y te compras un pincho de tortilla, te cuesta un 6% más porque va a reflejar su precio final. Empresarios como Alberto tienen que hacer encaje de bolillos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dos gestos cotidianos me han hecho hoy replantearme mi relación, digamos, con el teléfono móvil. Porque, claro, fíjate, nuestro móvil ahora mismo es nuestra cartera, nuestra agenda, es nuestro álbum de fotos, donde llevamos la tarjeta sanitaria, otro tipo de tarjetas, documentos de trabajo, hasta apuntamos ahí todo lo que tenemos que hacer durante la semana. Algunos incluso hasta las contraseñas las llevan ahí apuntadas. Y todo esto, obviamente, sin tener en cuenta la cantidad de datos personales que estamos cada día poniendo en bandeja a los hackers. Sí, dos gestos cotidianos, como digo, que me han hecho llevarme la mano al bolsillo y comprobar si tenía el móvil. Y que ojalá no lo hubiera perdido, o me lo hayan robado, ¿no?, o me lo hackeen. Ese rollo, ¿no?, de decir, madre mía, porque lo primero es curioso, hasta, por lo menos hasta hace poco, lo primero que se te venía a la cabeza cuando te pasaba una cosa parecida era, madre mía, voy a perder todos los contactos, qué horror. Bueno, pues eso ahora mismo ya sería el mal menor. Esos gestos han sido ver a una persona pagando con el móvil la comida. Yo reconozco que todavía no he dado ese paso, eso es así. Y el otro, ver a otra persona desbloquear el móvil con la cara. Y me he preguntado, ¿y yo? ¿Y tú? ¿Cómo protegemos el teléfono móvil? Ojo, porque en nuestro país hay de media 40.000 ciberataques al día. Es una barbaridad. Además, España es el tercer país más atacado por detrás de Estados Unidos y Alemania. Y no me extraña, porque cada vez lo ponemos más fácil a los hackers para acceder a nuestros dispositivos. ¿Que no te lo crees? Bueno, pues mira, voy a preguntárselo a Jorge Sanz, que es profesor de ciberseguridad en el Máster FP en ciberseguridad en el Centro Universitario UTAD. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues bien, bueno, como decía, ¿no?, nuestro móvil es que llevamos todo ahí, es increíble. O sea, ha ido acumulando toda nuestra vida y, como yo decía, hasta las tarjetas del banco, documentos, información. El abono del metro, por cierto, que ahora en Madrid, por ejemplo, también se puede llevar en el teléfono móvil. Oye, ¿qué consecuencias puede tener esto? ¿Qué peligro puede suponer?
A ver, yo la verdad es que desde hace unos años yo siempre pongo un ejemplo cuando doy alguna clase, alguna charla de concienciación y demás, y es que casi preferiría perder las llaves con el llavero, con la dirección puesta de mi casa, a perder el móvil. Por efectivamente la cantidad de datos y de cantidad de información, ya no tanto de datos sino de información que tenemos ahí. No obstante, si es cierto, esto hace unos años era peor. Ahora ha mejorado bastante, pero efectivamente no estamos exentos de riesgos.
Bueno, vamos entonces a esos riesgos para conocerlos, detectarlos y a ser posible evitarlos. Por ejemplo, hay pequeñas acciones, como por ejemplo conectar nuestro móvil a una red Wi-Fi pública o a un puerto USB, que son muy peligrosas, ¿no? Bueno, cuando hablamos de puertos USB y alguien dice, ¿pero eso qué es? Bueno, pues seguro que tú, que nos escuchas, te has conectado alguna vez, por ejemplo, en no sé, a algún ordenador para cargarlo, o incluso ahora mismo hay muchos puestos de este tipo de recarga, ¿verdad?, en públicos, yo qué sé, en aeropuertos, por ejemplo, que además
sí,
son sitios
y en
muy
en el metro de Madrid mismamente también.
Ah, en el metro también, por ejemplo. ¿Qué peligro tienen estas dos cosas, la Wi-Fi en una red pública o en un puerto USB público?
Pues mira, el problema de conectarse a una red pública, a una red wifi pública, ¿vale?, es que esa red pública nosotros no sabemos quién está detrás. Nosotros, en el momento en que nos conectamos a un punto de acceso que nos permite navegar por internet sin consumir datos, toda esa navegación, el dueño de ese punto de acceso puede ser capaz de ver hacia dónde navegamos, cuáles son las consultas que estamos haciendo, si los servicios a los que nosotros estamos accediendo no están debidamente securizados y no están cifrando la información en tránsito, todo eso lo podría llegar a ver el atacante. Por eso no es nada recomendable conectarse a una red pública, a no ser que sea extremadamente necesario. Ajá. Es cierto que este riesgo hace unos años era mucho mayor, porque todos teníamos unas tarifas de datos bastante limitadas, vamos a decirlo así,
claro.
Y buscábamos wifis como si no hubiera un mañana, para que si no me consume la tarifa de datos. Hoy en día este riesgo es algo más leve o se mitiga un poco, porque realmente hay unas tarifas de datos ahora mismo, porque, hombre, a no ser que estés haciendo un uso hiperintensivo, sí, para, yo creo, el 90% de la población, te da de sobra.
Con una tarifa conectar. Plana, más o menos, pues normal.
Efectivamente.
Te da de sobra, exacto, lo que tú dices.
Efectivamente. Siempre que hagas un uso razonable, claro. Si te dedicas a estar descargando películas con la línea del móvil, evidentemente te lo vas a fundir rápido. Pero para un uso de ver correos, ver en ocasionalmente escuchar podcast, ves algún vídeo de alguna plataforma de streaming y demás, en principio no debes de tener problema. No obstante, siguen estando ahí y el peligro sigue siendo exactamente el mismo.
¿Y en el caso de los puertos USB?
Los puertos USB, es que pasa algo parecido. El puerto de carga nosotros siempre lo usamos para cargar el teléfono, sí, la batería. Oye, voy a cargarlo. Espera, ¿pero qué pasa? Por esos cables no solo sirven para cargar, sino también para transmitir información. El problema es que cuando nosotros nos conectamos nuestro cable USB a la torre, digamos, donde nos estén ofreciendo energía, y nos conectamos al teléfono, evidentemente se va a cargar, eso va a suceder, pero nosotros no tenemos la garantía de que detrás haya un dispositivo que esté intentando acceder a nuestro teléfono, lo consiga y nos extraiga información. Porque en el momento de que pueda llegar a conseguir ese acceso, tendrá acceso a absolutamente toda la información que tengamos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, como no sabemos qué es lo que hay detrás, y la verdad es que en ciberseguridad la confianza da asco, literalmente es así, no te puedes fiar de nada. Yo personalmente no lo he enganchado jamás a una torre de estas. De hecho, hace unos años, ya bastantes, más de los que me gustaría, en un congreso de seguridad hubo unas personas que pusieron un prototipo de torre de carga para que la gente fuera a cargar los teléfonos. Todavía esto no estaba muy en boga. Y en el propio congreso hubo gente que cayó. Pues ellos hicieron una prueba de concepto, luego evidentemente se pusieron en contacto, tenían el contacto de las personas que se habían conectado y demás, viendo que en algunos de ellos habían sido capaces de poder acceder a su teléfono y a ciertos datos de eso.
Bueno,
¿vale?
Esto
es algo que lleva años.
Pues lo tendré muy en cuenta, a no ser que esté ya sin batería ninguna y no me quede más remedio. Más cosas.
Si no queda más remedio, yo la verdad debo decir que siempre llevo una batería externa por si acaso. Tengo algún problema poder conectarlo.
Eso sí que es una buena idea, desde luego, y que muchos deberíamos llevar. Más cosas, por ejemplo, el tener conectado constantemente el móvil, es decir, a una wifi, a un Bluetooth o la localización activada, ¿no deberíamos?
A ver, aquí son varias cosas. Por un lado, el hecho de que nosotros salgamos de casa sin desconectar la wifi, ¿vale? Lo hacemos prácticamente todos, pero
todos.
Por desconocimiento, ¿vale? ¿Qué pasa? El teléfono, en el momento en que no está conectado a nuestra wifi, está constantemente intentando conectarse a una. ¿Veis cómo funciona? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Si alguien está vigilando el espectro radioeléctrico que está alrededor de nuestro móvil va a estar todo el rato diciendo, oye, ¿me puedo conectar a la red de mi casa, la que se llame mi casa, a la red de mi trabajo, a la red del Starbucks, a la red de lo que sea? Porque muchos seguramente os habéis conectado o hayan usado la red de...
Sí, de cualquier tienda o de cualquier cafetería, sí.
Y que según llegas, de repente se ha conectado automáticamente. Y dices, jolín, sin haber hecho nada, qué cómodo es todo. El problema es que tú estás diciendo todo el rato, tu móvil está diciendo todo el rato qué wifi se está intentando conectar. Si alguien quisiera montar un punto de acceso, como hemos visto anteriormente, con el mismo nombre de una de las wifis que tu teléfono está solicitando conectar, ya tendría un primer paso para poder comprometer la conexión y poder acceder al tráfico que tú estás generando. Por eso no es recomendable. ¿Vale? Hoy en día, en las diferentes plataformas, hay formas para que de forma automática se deshabilite en el momento en que no estés conectado a la red wifi de casa. Puedes generar, yo en Android sé que existen, no sé cómo se denomina, ¿vale? En la plataforma iOS, yo tengo un atajo, tengo una automatización que en el momento en que me voy de casa, la wifi, y dejo de tener cobertura de mi wifi de casa, la wifi se me desconecta automáticamente.
No,
¿vale?
Pues
yo lo tengo así,
porque no lo sabía.
El teléfono me da esa capacidad,
sí.
pero es cierto que el problema es ese. El problema con las wifi todo el rato es este. Con respecto al Bluetooth es más o menos lo mismo, pero es cierto que el riesgo es menor porque necesita el atacante estar muy cerca tuyo.
Ya.
Pero también es cierto, el riesgo es menor, pero el impacto es mayor. ¿Por qué? Primero porque es difícil que te des cuenta. Y segundo, porque en el caso de que acceda, por ejemplo, tú puedes tener un dispositivo Bluetooth que se identifica como un manos libres y automáticamente, si el teléfono lo identifica como manos libres, le va a dar acceso completo a la agenda. Y tú no te vas a dar cuenta de eso, ¿vale? Si no tienes bien configurado el móvil. Tú puedes ponerlo para que no acepte conexiones, que digamos que no sea automático, sino que tengas tú que darle a aceptar, ¿vale? Pero si lo tienes en modo automático, alguien podría conectarse, y pongo el ejemplo del manos libres porque es muy intuitivo. En el momento que te conectas con un manos libres de cualquier coche, uh-huh, lo primero que hace es cogerte y ya tienes toda tu agenda ahí descargada.
Sí, es cierto.
Entonces, uh-huh, y eso es relativamente sencillo de hacer, ¿vale? Entonces, el problema de esto es que no te das cuenta. Y lo bueno que tiene, la parte de dificultad, es que tiene a la persona que está cerca. Con lo que tienes que ser, digamos, un objetivo. Con las redes wifi tienes que ser un objetivo, pero bueno, como lo vas publicando constantemente el teléfono, pues bueno, puedes, digamos que entras dentro de un grupo. Sí, pero con el tema de Bluetooth, sí, tienes que ir un poquito más a...
Y con respecto a la localización,
no tiene problemas como un ataque per se, sino es sobre todo a nivel de privacidad, ¿vale? Todos los teléfonos, las dos plataformas predominantes en el mercado, Android e iOS, las dos te permiten, por cada una de las aplicaciones que tienes instaladas, verificar cuáles son los permisos que tiene, y tú le puedes quitar la de localización. Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo mío, yo reviso cada X tiempo, el típico momento tonto del metro o de lo que sea, digo, pues espera, que voy a revisar. Reviso qué aplicaciones tengo, bien es cierto que tampoco soy un usuario de instalar muchas y descargar y demás, pero reviso cuáles son los permisos que tiene y valido si realmente necesito la localización de esa en esa aplicación o no. Y por lo general no lo tengo admitido a prácticamente ninguna, salvo GPS y alguna que a mí me interesa, pues de entrenamientos o de lo que toque. Pero el resto lo tengo bloqueado. Entonces, ¿puedo tenerlo encendido todo el rato? Sí. ¿Por qué? Porque en ningún momento ninguna de las aplicaciones va a poder acceder, porque yo lo estoy limitando. Obviamente, el fabricante del teléfono ese va a tener acceso y lo va a ver todo, pero bueno, esto ya cuando eliges una plataforma, digamos,
ya no te queda otra.
Exacto. Digamos,
qué remedio.
Es una cuestión de confianza.
Oye, Jorge, es interesantísimo. Tenemos para otro capítulo, porque hoy no tenemos más tiempo, contraseñas, que parece mentira, pero hay gente que utiliza contraseñas, que es 1234, aunque parezca mentira, y la importancia de las actualizaciones y muchas cosas más, pero desde luego lo que nos has dicho me parece súper interesante. Jorge Sanz, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Pasad buena tarde. Un placer.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Y tú que tienes niños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y siempre esperando que no la líen.
Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente. Y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con Mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva hasta el 5 de marzo tu crucero en todo incluido desde 699 euros por persona. Y disfruta de la mejor gastronomía y entretenimiento a bordo. Tu crucero Costa con Halcón Viajes, reservando por solo 50 euros y con cancelación gratuita hasta 45 días antes de la salida. Nos vemos a bordo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
En el caso de Benzema, el problema es que el Madrid no tiene otro 9.
Yo creo que son dos debates distintos. Uno es que estamos viendo ahora, en el presente, que el Madrid necesitaría un suplente de Benzema, o un jugador que pudiera jugar con él. Pero es que el debate mayor es que Benzema tiene 35 años.
Exactamente. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentra en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Pero estamos contando y nos ha llamado la atención el vídeo de una mujer que se confunde y acaba abrazando a un desconocido en el aeropuerto de Barajas. A ver, ¿quién? Esto exactamente no, pero ¿a quién no le ha pasado una cosa parecida? Pues están saliendo historias muy curiosas con los oyentes,
sí,
Rosa.
Sí, sí, y cosas que, bueno, Pilar, nos pueden pasar a cualquiera.
Buenas tardes. Yo saludé a la presidenta del gobierno de mi comunidad autónoma, pensando que era una enfermera que trabajaba conmigo, porque la veía tan simpática y tan conocida que dije, esta trabaja conmigo y no sé en qué planta. Y también he saludado a mucha gente pensando que la conocía y no, también es grave.
Bueno,
nos pasa a todos.
Pues sí,
sí.
Tampoco hay que rasgarse las vestiduras.
No, fíjate lo que le pasó a este pobre, a Daniel de Valencia.
Hola, gente. Recuerdo en una ocasión que estaba en el coche, fui a recoger a mi madre y era un día de mucha lluvia, se veía poquito, entonces estaba esperando en el coche y de repente, pues bueno, vino un señor, abrió el coche, cerró su paraguas, se metió, se sentó a mi lado y, hola, cariño, ¿qué tal estás? Y nos quedamos ahí mirando los dos como diciendo, ah, no soy cariño. Y efectivamente, se había equivocado de coche. Se salió otra vez bajo la lluvia. Venga, un saludo, hasta luego.
Nos habían contado la historia al revés, ¿no?
¿Qué peligro los coches?
Efectivamente.
¿Pero qué pasa con los coches?
En este caso...
Bajo la lluvia ya veo yo que...
Sí, Daniel estaba dentro.
Genera mucha confusión.
Y se le metieron en el coche. Bueno, el caso de Chris es un tanto escalofriante.
Buenas tardes, gente. Yo durante una temporada, la verdad que lo pasé bastante mal porque iba por la calle y de repente se me paraba alguna persona a saludarme, hasta el punto de que una noche había salido con unos amigos a dar una vuelta por Pamplona y de repente me abordó un grupo de gente y todos diciéndome, venga, jolín, ya era hora de que llegaras. Bueno, pues parece ser que por Pamplona hay una chica que se parece tanto a mí que hasta el punto de que sus propios compañeros de trabajo me confundieron con ella. Sigo con la curiosidad de encontrarme yo algún día de frente con ella. Pero un abrazo, gente.
Un día hablamos de los dobles.
¿Que la quiere conocer?
Pero ¿cómo no la va a querer conocer? Pamplona, hombre, tampoco es tan grande como
se
hayan cruzado.
No, claro. Y se ha encontrado con muchísima gente que la ha confundido con la otra, pero pues que todavía no se la ha encontrado.
Es que se tienen que parecer mucho.
Qué cosas, ¿eh? Bueno, a mí me da un poquito escalofríos eso, ¿eh? Bueno, vamos con los gemelos, que los casos de gemelos son geniales. Esta historia nos la cuenta Eva de Vitoria.
Hola, buenas, gente. En mi caso, es mi marido. Tiene un hermano gemelo y entonces, lo típico, ahora no nos pasa tanto porque vive fuera, pero cuando vivía su hermano en la misma ciudad, íbamos por la calle y de repente le saludaban. hombre, Iñaki, ¿qué tal? Hombre, ¿cuánto tiempo? Tal, ¿qué tal? No sé qué. Y me miraban como diciendo, esta no es la susodicha, pero bueno, pues será otra. Cuando se iba el susodicho que estaba hablando con él, le decía, ¿a que no le conoces de nada? Y dije, no, le conocerá mi hermano. Así que nada, pero, bueno, muchas gracias.
Claro, pero es que esa gente se pensaba que efectivamente...
Era el otro.
Sí, pero que iba con otra mujer.
Sí, por supuesto, que iba con otra mujer. Bueno, ojito también a los saludos efusivos, que no es la primera colleja que se lleva uno esta tarde.
Buenas tardes a la gente. A mí me pasó de confundirme con un compañero que hizo la mili conmigo. Resulta que tenía un hermano gemelo y lo ve en un centro comercial aquí en San Vicente y la reé una colleja al pobre que casi le saco la nuez por delante.
Pero vamos a ver.
El hombre cuando me miró, le llamé por su nombre y me dijo, te has equivocado. Claro, mi cara era un poema y el de mi mujer, ni te cuento, diciéndome de todo. Luego ya me explicó que la había pasado con varios amigos más. Bueno, buenas tardes.
Gente. Pero hombre, pues no deis collejas para
bueno,
saludar.
De todas formas, en este caso, si hay que recibir, mejor que sean besos a collejas.
Hola, gente, buenas tardes. Nosotros hacemos una cena anual de los hermanos de mi padre y de ahí para abajo y bueno, juntamos unos 130, hay unos años más, unos años menos. Y ahí llega mi hermano que llevaba unos años sin ir y le arrea dos besos a uno y dice, ¿tú quién eres? Pues yo soy Óscar, no me suena. Pero Óscar, ¿hijo de quién? De Andrés y Dorotea. Y yo, pero ¿esos quiénes son? Dice, pues Andrés es el dueño del restaurante, Dorota es la cocinera y yo soy el camarero. Así que el camarero se quedó con dos besazos de mi hermano y bueno, hasta ahí puedo leer.
Hasta ahí, muy bien. Encantado.
La foto que me ha llamado hoy la atención está en todos los periódicos. Entre escombros y placas de hormigón, un hombre, un padre y con un chubasquero naranja. El padre tiene la mirada perdida. Debajo de las piedras yace su hija. El padre extiende la mano para sostener la mano de la hija que no volverá a despertarse. Los edificios caídos se deshacen y todo es amargura. Y el padre piensa y siente que hubiera sido mejor no haber nacido, no haber visto la luz. El padre piensa que ahora tiene que dejar a su hija entre los escombros. Todo se le ha hecho oscuro. No ve más que sombras. El padre quiere que el día en el que vino al mundo se borre del calendario. Quiere que el día de su cumpleaños no se recuerde jamás. Quiere haber muerto él, cambiarse por la hija. No es posible. El padre quiere haber muerto hace mucho tiempo para no sentir tanto dolor. Ha sucedido lo que se temía. Lo que se temía desde que las paredes empezaron a moverse. Se han cumplido sus peores pronósticos. Y piensa que no habrá consuelo, que no habrá reparación posible, que sus ojos nunca dejarán de llorar, que su vida sobre la tierra no tiene sentido. La ciudad devastada, desolada. Niños y viejos muertos por miles. Vecinos y extranjeros no volverán a despertarse. El destino lo ha destruido todo. Ha destruido sobre todo lo que más quería. ¿Es la que yace bajo los escombros la niña guapa y alegre que llenaba su alma de alegría? Es la mano que sostiene la que dice adiós. El padre ha quedado huérfano de hija. Y se vuelve hacia el destino y le pide cuentas y le pregunta de qué es culpable. Se pregunta por qué es maltratado así por el cielo. El padre ha quedado huérfano de hija.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El esfuerzo por reivindicar la cultura de la vida se ha hecho hoy presente en las instituciones europeas a través de un acto organizado en Bruselas por el Real Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU, junto con más de 50 asociaciones europeas dedicadas a la defensa de la vida. La posibilidad de que en la Carta Europea se reconozca el aborto como un derecho pleno ha motivado esta iniciativa que recuerda que es el derecho a la vida, no el derecho al aborto, el que hace posible la arquitectura de defensa de la dignidad humana, base de la democracia y del Estado. Estado de Derecho. En declaraciones a mediodía COPE, el organizador de este acto, Jaime Mayor Oreja, ha insistido en que incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión significaría un movimiento hacia la destrucción de lo que ha hecho posible el proyecto europeo. Un movimiento suicida por parte de una Europa que se construyó desde el reconocimiento de la dignidad de la persona. Mientras en España el Tribunal Constitucional debate sobre la constitucionalidad de la ley de plazos del aborto, esta iniciativa, llevada a cabo en el corazón de Europa, nos recuerda la necesidad de estar presentes en el debate público para ofrecer razones acerca de lo que significa el aborto como acto de violencia sobre una vida indefensa, además de suponer un fracaso tanto para la madre como para la sociedad. La condena de toda forma de violencia, desde la guerra al terrorismo, debe pasar también por la condena del aborto, que supone una quiebra de civilización.